Y cuando llegó la quingentésima nonagésima segunda noche, ella dijo, y acabó por contar su sueño, lamentándose mucho. Entonces le tocó a Botón de Rosa llorar y gemir, en tanto que sus hermanas decían a Hassán, «En ese caso, oh Hassán, no podemos retenerte aquí más tiempo ni impedirte que regreses a tu país para volver a ver a tu madre querida. Solamente te suplicamos que no nos olvides y que nos prometas volver para hacernos una visita una vez al año». Y su hermana Botón de Rosa se le colgó al cuello sollozando y acabó por caer desmayada de dolor. Y cuando recobró el conocimiento, recitó tristemente versos de adiós y sepultó la cabeza en sus rodillas rehusando todo consuelo. Y Hassán empezó a besarla y a acariciarla, y hubo de prometerle por juramento que volvería a verla una vez al año. Y mientras tanto, sus otras hermanas, a ruegos de Hassán, se pusieron a hacer los preparativos del viaje. Y cuando estuvo todo dispuesto le preguntaron, «¿De qué manera quieres volver a Basra?». Él dijo, «No lo sé». Pero acordándose del tambor mágico que le había quitado al vago Bahram y que tenía aquella piel de gallo, exclamó, «Por Alá, he ahí la manera, pero no sé cómo servirme de ese tambor». Entonces Botón de Rosa, que seguía llorando, secó sus lágrimas por un momento y, levantándose, dijo a Hassán, «Oh bien amado hermano mío, voy a enseñarte cómo has de servirte de ese tambor». Y cogió el tambor, y apoyándoselo en el costado hizo como si tocase sobre la piel de gallo con los dedos. Después dijo a Hassán, «Hay que hacer así». Y Hassán dijo, «Ya he comprendido, hermana mía». Y a su vez cogió el tambor de manos de la joven y tocó como había visto hacerlo a Botón de Rosa, pero con mucha fuerza. Y al instante surgieron de todos los puntos del horizonte camellos grandes, dromedarios de carrera, mulas y caballos. Y todo aquel rebaño al galope acudió a alinearse tumultuosamente en una fila muy larga con los camellos primero, detrás los dromedarios y por último las mulas y los caballos. Entonces las siete princesas escogieron los animales mejores y despidieron a los demás, y cargaron a los que habían escogido con fardos preciosos, regalos, efectos y provisiones de boca. Y en el lomo de un gran dromedario de carrera pusieron un magnífico palanquín con dos asientos para los dos esposos. Y entonces comenzaron las despedidas. ¡Oh, cuán dolorosas fueron! ¡Pobre Botón de Rosa! Estabas triste y llorabas. ¡Cómo se derretía tu corazón al besar a Hassán, que se marchaba con la hija del rey! Y gemías cual una tórtola a la que se separase de su tórtolo violentamente. ¡Ah! ¿No sabías aún, oh tierna Botón de Rosa, cuánta amargura guarda la copa de la separación? ¿Y no podías esperar que tu bienamado Hassán, cuya dicha preparabas, oh llena de piedad, hubiera de sustraerse a tu dolor tan pronto? Pero abriga la certeza de que le verás. Tranquiliza, pues, tu alma preciosa y refresca tus ojos. A fuerza de llorar, tus mejillas, de rosas que eran, se han hecho semejantes a flores de granado. Cesa de llorar, Botón de Rosa. Tranquiliza tu alma preciosa y refresca tus ojos. Volverás a ver a Hassán, pues así lo quiere el destino. Y la caravana se puso en marcha entre los gritos desgarradores de las despedidas y desapareció a lo lejos, mientras Botón de Rosa caía desvanecida. Y con la rapidez del ave atravesó la caravana valles y montañas, llanuras y desiertos, y con el asentimiento de Alá que escribióle la seguridad, llegó a Basra sin contratiempo. Cuando llegaron a la puerta de la casa, Hassán oyó a su madre gemir y deplorar dolorosamente la ausencia de su hijo. Y se le llenaron de lágrimas los ojos y llamó a la puerta. Y desde dentro preguntó la voz cascada de la pobre vieja, «¿Quién hay a la puerta?». Y dijo Hassán, «Ábrenos». Y con sus débiles piernas fue ella a abrir la puerta temblando, y a pesar de tener la vista debilitada por las lágrimas, reconoció a su hijo Hassán. Entonces lanzó un prolongado suspiro y cayó desmayada. Y Hassán le prodigó sus cuidados con ayuda de su esposa, y la hizo volver en sí. Entonces se le colgó al cuello ella y se besaron con ternura llorando de alegría. Y tras de los primeros transportes, Hassán dijo a su madre, «Oh madre, He aquí a tu hija, mi esposa, que te traigo para servirte. La vieja miró a Esplendor, y al verla tan bella quedó deslumbrada y creyó que perdía la razón, y le dijo: Quienquiera que seas, hija mía, bienvenida seas a la casa que iluminas. Y preguntó a Hassán: Hijo mío, ¿cómo se llama tu esposa? El joven contestó: Esplendor, oh madre mía. Ella dijo: Oh conveniencia del nombre, qué bien inspirado estuvo quien te buscó ese nombre, oh hija de bendición. Y la cogió de la mano y se sentó a su lado en la vieja alfombra de la casa. Y Hassán entonces se puso a contar a su madre toda su historia, desde su desaparición súbita hasta su regreso a Basra, sin olvidar un detalle. Y la madre quedó maravillada de lo que oía en el límite de la maravilla, y no supo qué hacer para honrar, con arreglo a su rango, a la hija del rey de reyes del Genistán. Por lo pronto, se apresuró a ir al zoco a comprar todo género de provisiones de primera calidad, y después fue al zoco de las sederías y compró 10 trajes espléndidos, lo más caro que tenían los mercaderes de más prestigio. Y se los llevó a la esposa de Hassán y la vistió con ellos, poniéndole a la vez los 10, uno encima de otro, para demostrarle así que nada era demasiado para su rango y su mérito. Y la besó como si fuese su propia hija. Y luego se puso a guisar manjares extraordinarios y pasteles a ningunos otros parecidos, y no escatimó nada para halagarla, colmándola de cuidados y de atenciones delicadas. Tras de lo cual, se encaró con su hijo y le dijo: No sé, oh Hassán, pero me parece que la ciudad de Basra no es digna del rango de tu esposa. Más valdría en todos sentidos para nosotros que nos fuésemos a vivir a Bagdad, la ciudad de paz, bajo el ala protectora del califa Harún al-Rashid. Y además, hijo mío, henos aquí muy ricos repentinamente, y temo mucho que, de seguir en Basra, donde se nos conoce por pobres, llamemos la atención de un modo sospechoso, y a causa de nuestras riquezas se nos acuse de practicar la alquimia. Lo mejor, a mi entender, es que nos vayamos cuanto antes a Bagdad, donde desde un principio nos tomarán por príncipes o emires lejanos. Y Hassán contestó a su madre: «Excelente idea». Y se levantó en aquella hora y en aquel instante, y vendió los muebles y la casa, tras de lo cual cogió el tambor mágico e hizo resonar la piel de gallo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.